Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Puntualmente, bienvenidos al programa 319. Probablemente no les diga nada, y a nosotros tampoco. Estamos acá con Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. ¿Qué hace, Seba?
Hola, Pablo Roset.
Y también aprovechamos para saludar a Leandro, que está del otro lado del vidrio. No sé si así con el dedo
levantado,
está contento. Y nosotros también.
¿Cómo estuvo tu semana, Pablo?
La verdad que... bien.
Esperando la
movida,
radio, ¿no?
Pero bien.
Siempre esperando el programa de hoy. ¿Qué tenemos para el programa, por ejemplo?
¿Qué tenemos? En primer lugar, nos van a visitar Pablo Walter, que es docente de la Tecnicatura en Turismo Rural y es tutor por la Facultad de Agronomía en el convenio INTAFA-UBA. Y también vendrá Germán López Fané, que es estudiante justamente de la Tecnicatura en Turismo Rural. Y ellos nos van a contar acerca de la actualidad de las prácticas preprofesionales en experiencias de extensión en turismo rural de nuestra facultad y del INTA, en el marco del mencionado convenio, ¿no? Puntualmente, vamos a hablar de las experiencias que se llevaron a cabo en la localidad de Balcheta, que es en la provincia de Río Negro, donde se reconocieron distintos aspectos sociales, naturales y paisajísticos.
Bueno, muy interesante. Este año tuvimos mucha gente de turismo rural, ¿no?
Es verdad, sí.
¿Y en la segunda parte del programa qué tenemos?
En segundo lugar, nos va a visitar en el estudio Daniel Bertero, que es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de nuestra facultad, también es investigador del CONICET, y Daniel nos va a explicar en detalle un estudio muy, muy reciente realmente. Salió la semana pasada.
Primicia.
En el que se investigó la historia genética del cultivo de quinoa entre los siglos, escucha bien, entre los siglos 2 y 21. O sea, son 18 siglos.
Bueno, bastante.
Sí, bastante. En los Andes argentinos, ¿no? Este periodo, obviamente, tuvo distintos vaivenes históricos y climáticos que marcaron el camino de este cultivo hasta nuestros días.
Suena muy bien.
Bien, prometedor. Y hecha la presentación del programa, los dejamos con Leandro, que ya tiene el pick-up listo para bajarlo en el vinilo.
We'll be right back.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de estar acá en el estudio con Pablo Walter, que es docente de la Tecnicatura en Turismo Rural y es tutor por nuestra facultad en el convenio FAUBA-INTA. También nos acompaña Germán López Fané, que es estudiante de justamente la Tecnicatura en Turismo Rural. Germán, con la tutoría de Pablo y en el marco del convenio mencionado, realizó una práctica preprofesional en la localidad de Balcheta, en Río Negro, donde reconoció distintos aspectos sociales y naturales de la región y además interactuó con cooperativas locales. Bienvenidos a Sobre la Tierra.
Hola. Muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos cuando está levantando temperatura el estudio, en plena levantada de temperatura.
Eso sí, una semana caliente. Bien, un poco para nosotros y para la audiencia, nos gustaría que nos contaran algo sobre las bases, los objetivos que tienen estas prácticas preprofesionales que involucran tanto al INTA como a la facultad.
Bueno, esto surgió un poco por un convenio entre el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y la Facultad de Agronomía, que ofreció la posibilidad de que estudiantes de la Tecnicatura y después de todas las carreras que tiene la FAUBA, de realizar prácticas que en este convenio le llamamos comisión de estudio.
Comisión de estudio.
En la cual los estudiantes van y conocen en 2 o 3 días, 4 según la propuesta técnica de las 400 agencias de extensión que tiene el INTA en todo el país, conocer su trabajo de desarrollo rural y en especial nosotros buscábamos de turismo rural. Hay muchas experiencias en base a los programas que tiene el INTA, que es el Profeder con su programa Cambio Rural, en ProHuerta también, en los proyectos Profam. Todos tienen alguna experiencia de trabajar con emprendedores turísticos y bueno, se dio la oportunidad de buscar qué técnico del país ofrecía un espacio para que los estudiantes hagan una práctica y hagan un aporte desde su conocimiento.
O sea que son operadores turísticos locales que ya están llevando adelante alguna práctica de turismo rural y el INTA es un poco el nexo entre esos operadores y ustedes.
Sí, el INTA hace un tiempo que definió que en el espacio rural hay otros actores que no son los productores, que también son los emprendedores turísticos. Y la apertura del turismo a nivel mundial ha dado que productores emprendedores se dediquen a hacer turismo. Y bueno, el INTA con su programa comenzó a enmarcar, hace bastantes años que está colaborando con esta área en todo el país.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿desde cuándo era que estaban en marcha estas comisiones?
No tengo precisa desde qué año, pero el programa Profeder está desde el año 93. Así que, y el turismo rural posiblemente en el 2000 ya estaba disparando, digamos, como una de las alternativas de trabajo.
Bien, casi 2 décadas.
Sí.
Y recién mencionabas que habían 400 agencias. ¿Cómo es que eligen ustedes con quiénes trabajar?
Bueno, yo soy un poco el autor de que estoy traccionando este convenio, digamos, uh-huh. ¿no? Porque yo, además de ser docente de la facultad, también trabajo en el INTA. Y todo este tiempo trabajé en el área de extensión, también en turismo rural, y eso hace que tenga un conocimiento de muchos técnicos de todo el país que sabe que están haciendo turismo rural. Entonces me contacto con ellos, los seduzco para que reciban un estudiante, les propongo que van a hacer un informe que les va a servir como herramienta de trabajo por un disparador. Y bueno, y así sale la propuesta y de ahí después se hace un pequeño concurso en la facultad en la cual Germán fue uno de los afortunados que participó.
Claro, bueno, a mí me sirvió mucho. Yo soy de Viedma, de Río Negro, y Balcheta está a 280 kilómetros de ahí.
¿Ya lo conocías entonces?
Yo conocía Balcheta, sí. Y bueno, estaba pensando el trabajo final de la Tecnicatura, que tengo una tesina. Así que yo pensaba hacerlo en Balcheta y justo se dio lo de realizar la pasantía en Balcheta, lo cual aportaba un montón de información a mi tesina.
Claro.
Así que bueno, fue en cuadro justo.
Y ¿vos ya terminaste? No, todavía estás haciendo la tesina.
Yo ya
¿egresaste?
Sí, terminé la cursada de materias y me queda un final y después de eso la defensa de la tesina, que ya está encaminada, le faltan algunos retoques y ya para el año que viene...
Sí, te vino bárbaro.
Me vino bárbaro, sí, sí.
No, y aparte como experiencia.
Para experiencia, para tener información de primera mano, conocer bien el territorio, porque uno pasaba como turista o como pasajero y no conoce bien todo lo interno de la localidad.
Yo la verdad no tengo ni idea dónde queda ni qué tiene. ¿Nos podés contar un poquito a nosotros y a la audiencia?
Sí, Balcheta está de acá a 1.650 kilómetros, en la provincia de Río Negro. Balcheta está en lo que se conoce como la línea sur de Río Negro, que es a la vera de la ruta 23, que es la ruta nacional que conecta la cordillera de Bariloche con las grutas. Uh-huh. La ruta hace de este a oeste, uh-huh, y Balcheta y un montón de pueblos quedan en el medio de esa ruta y en el medio de la provincia de Río Negro. Ahí está Balcheta y un montón de pueblos que se los conoce como la línea sur. Por ahí pasa el tren que conecta Viedma a Bariloche, uh-huh, que está en funcionamiento. Uh-huh. Y bueno, y un montón de localidades están en el medio. Y ahí está Balcheta, que bueno, de Viedma está, que es la capital de la provincia, 280 kilómetros. Y bueno, y Balcheta tiene, a ver, la zona es seca, es árida, es una meseta, tiene altiplanicies volcánicas, cerros, y es un clima seco, frío, en verano aún así hay temperaturas elevadas. Pero Balcheta tiene la suerte de contar con el arroyo Balcheta, que es el más caudaloso de la región, lo cual da una naturaleza muy muy auténtica y extraña para la zona, porque vos venís de la ruta y ves todo seco, todo sucio, claro. Y de pronto Balcheta y árboles, alamedas y el arroyo le han dado una potencialidad extraordinaria.
Claro, lo que se me ocurre, imaginándome, ¿no?, todas estas referencias paisajísticas que vos decís, es una gran potencialidad para el turismo rural.
Sí, sin duda. La verdad que sí, yo cuando pasé la primera vez que conocí ahí Balcheta, me llamó mucho la atención cómo del arroyo han podido desarrollar una ribera espectacular. Yo que soy de Viedma me hacía recordar al Río Negro y, uh-huh, y todos los árboles y la verdad espectacular, y tienen apenas, vos pasás por la ruta, la oficina de informes, tienen un montón de atractivos como el bosque petrificado, que lo están poniendo en valor,
oh, mira,
que es área natural protegida desde 2002, y bueno, son restos de lo que fue en un pasado el clima tropical en la región. Después tienen un museo provincial, el Museo María Inés Kopp, y después tienen, bueno, un montón de parajes y establecimientos rurales, tienen gastronomía, tienen hoteles, está creciendo la localidad.
Y antes decíamos que conectaron con estos pueblos, digamos, por las agencias de extensión del INTA. ¿Tienen producción? ¿Qué tipo de producción tienen por ahí?
Bueno, las producciones, Balcheta era, principalmente en un pasado, tenía mucha producción, vegetal, de todo tenía. Pero bueno, con el paso del tiempo y la globalización y eso fueron quedando en desusos, pero aún así Balcheta tiene producciones, ahora están con ajos, con lechugas. Y siempre están intentando y aprovechan todo el caudal del arroyo para extraer agua.
O sea, el arroyo les da lo suficiente como para poder pensar en producciones diferentes al de la zona.
El fuerte es el ganado. Menor y mayor, digamos. Y hay guanacos.
Hay guanacos.
Hay captura de guanacos.
Sí, se hacen captura de guanacos, se extraen las pieles, después se los deja en liberación. La verdad que sí, bueno, antes Balcheta transportaba el agua a San Antonio Oeste, que no tenía agua potable, Balcheta se la llevaba en tren a San Antonio, por eso siempre se... Pero bueno, ahora ha quedado medio en desuso esto, y como dice Pablo, la ganadería ovina principalmente es la que está en la zona.
¿Y cuál es la actividad turística que tienen actualmente?
Bueno, la actividad turística es esto que decíamos del bosque petrificado, es el máximo atractivo.
Sí, es muy muy famoso, ¿no?
Sí, es el que más visitantes atrae. Después, bueno, el museo, y después tiene la meseta de Somuncurá, que es toda la parte de la línea sur, es una zona geográfica. Y bueno, y con la cooperativa de turismo, Alén, donde yo también el objetivo de la pasantía fue conocerla e interactuar con ellos, llevan a cabo distintas actividades, tienen un paquete turístico o itinerario, mejor dicho, que son 3 días y 2 noches, te llevan en vehículos 4x4, 130 kilómetros adentro de la meseta, desde Balcheta, y bueno, y ahí te dan alojamiento y te dan todo tipo de actividades, como trekking, y hay lagunas temporarias. La verdad que hay un mundo totalmente desconocido, son estas prácticas no masivas, uh-huh, y que buscan el contacto directo con el poblador o con el pasajero, y también conocen pobladores, y viven experiencias totalmente distintas a las que se pueden imaginar, ¿no? Pobladores aislados, que en invierno quedan prácticamente incomunicados cuando nieva en las zonas altas, que hay zonas que alcanzan los 1900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, la cooperativa hace un montón de actividades, como también visitas a estos pobladores, les llevan leña, porque ahí es muy difícil recolectar leña por la vegetación. Y bueno, han contado experiencias muy lindas, que han visitado pobladores y entre lágrimas los reciben porque hace 3 meses que no ven a nadie. Generalmente viven solos y son personas de edad avanzada.
Son productores privados, ¿no? Son...
Sí.
No, eso es lo que nos llamó la atención cuando Jorge Bueno, el ingeniero agrónomo que trabaja en el INTA de Río Negro, nos propuso este lugar por la organización de la cooperativa, ¿no? Era una organización social que se dedicaba al turismo rural, y bueno, y ahí empezamos a pensar la propuesta de que un estudiante vaya a comenzar a hacer ciencia, digamos, ¿no? A conocer, y bueno, esa cooperativa cumple una función social, como cuenta Germán.
Pablo, Germán, ¿nos espera en un minuto que tenemos que ir a un corte?
Dale.
Ya volvemos.
Nos esperamos.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA. Seguimos charlando con Pablo Walter y Germán López Fané acerca de las comisiones de estudio que se realizan en el marco del convenio entre el INTA y la Facultad de Agronomía, y de las los viajes a campo para interactuar con productores y gente
cooperativas, emprendedores,
sí. Y bueno, vinculado al turismo rural. Y Pablo, vos nos contabas fuera de micrófono que, bueno, en todo esto que venimos hablando, en este marco de este convenio y de la Tecnicatura en Turismo Rural, había otras comisiones de estudio que iban a distintos lugares del país. Y entonces nos gustaría saber cuáles son las actividades que se realizan, si son todas iguales o si los plantean de distintos lugares según donde vayan. Hay otros estudiantes que están haciendo otras comisiones.
Claro, en este vínculo con el INTA nos han ofrecido, bueno, viajar a Santa Fe, un viaje fue a Olivero, donde el estudiante tuvo que identificar cuántos complejos turísticos había en un proyecto de desarrollo rural que estaba llevando adelante la técnica Marilú Aradas, y donde vino e hizo un trabajo muy interesante que cada estudiante hace un informe y lo devuelve al técnico, y en muchas ocasiones lo hacemos de una mejor calidad para poder presentarlo a congresos, ¿no? Uh-huh. Digamos, le queremos también ayudar al estudiante que comience a escribir y presentarlo en sociedad científica, ¿no?
Claro.
Después también fuimos a Santa Fe, hay dos pasantías, una que se está haciendo todavía en Rafaela y la otra que ya se terminó, donde ahí hay un gran desarrollo turístico de los pueblos, donde esta estudiante fue relevó todos los atractivos turísticos de cada pueblo de los alrededores de Rafaela.
Uh-huh.
Y bueno, y también los trabajos son diferentes en cada lugar, todo tiene que ver con la demanda local, el momento en que están haciendo el proyecto de desarrollo en la zona, el técnico de INTA. Pero también a nivel de gestión, hay dos estudiantes que están haciendo en la central de INTA, en la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión, dos experiencias de relevamiento de temática de turismo rural a nivel de gestión nacional. Uh-huh. Entonces toda oferta que nos ofrecen la vamos canalizando, la vamos transformando, porque no deja de ser una práctica preprofesional para cada estudiante, ¿no?
Claro.
Digamos, hay que ver cuál va a ser el rol de este técnico en turismo rural en la sociedad y bueno, en una institución pública lo queremos vincular a los roles que pueden tomar, digamos.
Y desde la facultad, vos como tutor, ¿viajás también con los estudiantes o es el estudiante que viaja solo y se vincula con el técnico de INTA y los productores?
No. Yo por lo general hago el trabajo de gabinete acá. Hago todo el seguimiento, ya sea por mail o presencial.
Uh-huh.
Y quien lo recibe es el técnico de terreno, que es el que lo acompaña en la zona, y entre los dos coordinamos esta tutoría, digamos. Yo tengo conversaciones previas a que el estudiante viaje, y después cuando vuelve, yo le reviso el informe, lo revisa el técnico tutor, y después lo entregamos a la facultad para que sigan los circuitos de la facultad y vuelva al INTA oficialmente.
Bien.
Así que
no, suena muy muy interesante esto de que los y las estudiantes puedan salir de las aulas directo a los bifes, al campo, ¿no? Pareciera. Pero ¿cómo se preparan antes de cada viaje?
Bueno, la preparación es lo que vemos en aula, básicamente, y que eso se pueda llevar a cabo en el terreno, ¿no? En el territorio. Pero siempre el estudiante tiene que tener una idea previa a dónde va a hacer la pasantía para no llegar flojo de papel. tiene que tener conocimiento de la zona, ¿no? En este caso, como yo decía, me sirvió que soy de ahí, de muy cerca de Viedma, y bueno. Pero la preparación es esa, ¿no? Un poco relevamiento bibliográfico previo y todo lo de la web.
Claro. ¿Has leído algunos informes? El lugar donde la institución, conocer también el INTA cómo funciona, uh-huh. Es importante porque claro. Se acorta un montón de conversaciones.
Claro, y ahora los productores que ya están haciendo experiencias de turismo rural, tal vez de hace años, están acostumbrados a tener un intercambio seguramente con el técnico del INTA que está en la zona. ¿Cómo es la recepción a alguien que viene de la facultad?
Bueno, la verdad que nos recibe muy bien.
Uh-huh.
Sí, yo me alojé en la casa del presidente de la cooperativa, esta de Cooperativa Alén, Javier Luquet, y la verdad que nos recibieron muy amablemente, nos brindaron hospedaje, toda la información que necesitábamos.
Comida.
Sí, es importante.
Importante.
Sí, fuimos con el tutor Jorge Bueno, que estaba allá en Viedma, y él trabajó muchísimos años en Bacheta y viajamos juntos y ahí nos recibió la gente y los pobladores, la verdad que muy amables, fuimos a visitar a un montón de pobladores, de emprendimientos, y siempre con la mejor predisposición.
Seguro. ¿Y puntualmente qué fue lo que hicieron? ¿Qué hiciste, va?
Bien, llegamos a la noche, así que fuimos directamente a cenar a la casa de Javier, y ya al día siguiente, bueno, visitamos los lugares típicos de Bacheta, fuimos al Bosque Petrificado, fuimos uh-huh. al Museo Marín Scop. Ahí charlamos con las personas que están a cargo, con Romina, con Dora, y bueno, y ahí relevamos un poco lo que hay en la zona a simple vista. Ya al día siguiente fuimos a Chipauquil, que es una localidad que está a 60 kilómetros ahí de Bacheta, por la ruta 60, una ruta de ripio muy linda, porque tiene, bueno, es el paisaje característico de la estepa patagónica y de la meseta, donde visualizás guanacos, peludos, de todo se le cruza por la ruta y es muy lindo. Y
Los piches,
sí, sí, sí. Y es muy poco común para las personas que viven en ciudades, ¿no? Y esto, bueno, es una potencialidad que la cooperativa ha tomado, ¿no? Y bueno, y en Chipauquil visualizamos el área, además en la meseta de Somuncurá habitan especies endémicas de flora y fauna, como la mojarrita desnuda, que es endémica de ahí, solo crece en los arroyos de Balcheta, que se le dice desnuda porque es un ejemplar muy pequeño, que de grande pierde las escamas y da la especie de que está transparente.
Mirá, ¿no?
Y después está la ranita de Somuncurá también, a la mojarrita la vimos. Es muy pequeño, uno va con expectativa de a ver qué es la mojarrita desnuda y es muy pequeño.
Uno va con el reel
y
no.
sí, no pasa nada. Y bueno, y después ahí visitamos a la familia Ortiz, unos pobladores que viven hace muchísimos años ahí, y nos comentaron, ¿no? Cómo es la vida ahí, lo difícil a veces que se hace ir al pueblo a buscar mercaderías, o lo aislado que quedan muchas veces de la ciudad, y lo que cuesta, las dificultades, ¿no? Y los temas también vivenciales, ¿no? Son muy muy distintos a lo que uno se imagina. Y bueno, después vimos la escuela, que ya tiene poquitos alumnos, el despoblamiento de las zonas rurales es un hecho, y todos, la mayoría de las personas migran a las ciudades por lo que te brindan, y bueno, los campos quedan deshabitados o con personas mayores, como decíamos anteriormente. Y bueno, y ahí nos recibieron espectacular, tomamos unos mates, encima hacía un frío increíble, un viento característico.
¿En qué época fuiste?
En agosto, a principios de agosto.
Un frío importante.
Sí. Y un viento había, pero un viento increíble. Y bueno, y después ya al otro día, ya el día final, nos fuimos para un paraje que se llama Arroyo Tembrado, se llama cerca de Sierra Pailemán. También una ruta increíble, abriendo tranqueras, es algo muy muy lindo y muy diferente a lo que uno se imagina. Pueblos, parajes muy muy pequeños, sí. Puestos que vos ves aislados, que decís cómo viven, te suena muy muy increíble. Y bueno, y después fauna por todos lados, eso la verdad que fue muy lindo. Y después fuimos a lagunas, visitamos la laguna en la estancia del Zorrito, con la cooperativa fuimos ahí también. Y bueno, y las lagunas que se forman también es un espectáculo muy lindo porque es, como decíamos, todo seco y de pronto aparecen ojos de agua que decís cómo hace, ¿no? Y bueno, y hay un avistaje de aves también muy importante que llega hasta la zona. Y bueno, y Balcheta está desarrollando turismo paulatinamente y lo está logrando. También está la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, ahí que se hace todos los años, junio. Que es una fiesta muy característica de la zona, porque hay mucha comunidad originaria, se hace tejidos en telar mapuche, y bueno, esto todos los años. Así que bueno, Balcheta está en eso, y la cooperativa tiene mucha intervención en esto, además gestiona muchas capacitaciones de atención al público, de marketing, de radio, ha hecho también, de avistaje de aves.
Zona que labura muy muy bien y con mucha gente.
Sí, sí.
Quería hacer una consulta con respecto a esto de la posibilidad de que el turismo rural... ¿Qué puede aportarle a, por ejemplo, estos pobladores que decís vos que están lejos? Como que pueden llevar, hacer una actividad de visita, como itinerada, no sé.
Claro, bueno, a los pobladores rurales, si les interesa la propuesta, es muy muy importante porque además les da la posibilidad de que ellos sigan viviendo en el campo, porque vez les cuesta más, los suelos de la meseta están bastante devastados por lo del sobrepastoreo y bueno, y les da una posibilidad extra a sus actividades. Y la cooperativa de turismo lleva a los pasajeros, a los turistas, a que conozcan estos emprendimientos, a estos parajes rurales, y les abre las puertas. Muchos tienen camping, los alojan en sus establecimientos, y al turista que viene le gusta mucho porque tiene contacto con los pobladores, que te cuentan historias increíbles, que han vivido mucho tiempo ahí. Así que bueno, es como otra salida, ¿no?
Bueno, estás resaltando mucho el calor humano, eso me gusta.
Sí, y eso es clave para el turismo rural también, ese diferencial que tiene.
Bien, Pablo y Germán, se nos acabó el tiempo de la entrevista.
Está muy bien.
Queremos agradecerles mucho que nos hayan venido a contar esto y me entusiasmó mucho.
Bueno,
fue muy visual, realmente me lo pude ver casi.
Y ahora ya está saliendo, hoy salió la propuesta de ir a Río Turbio. Una de los estudiantes va a ir a Río Turbio.
Bueno, vuelvan y cuéntenos.
Los esperamos.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de tener en el estudio a Daniel Bertero, que es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de nuestra facultad e investigador del CONICET. Y Daniel hace años que trabaja en el cultivo de quinoa. Y hoy vino justamente a contarnos cómo es esto de que lograron él y un grupo interdisciplinario de muchos países analizar el genoma de este cultivo y su evolución en los últimos 18 siglos en los Andes argentinos. Así que poco tengo yo para decir acá, lo vamos a dejar hablar a Daniel. ¿Qué haces, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo
Bienvenido estás? Sobre la Tierra. Brevemente, ¿no? Te quería pedir si vos podías contarnos a nosotros y a la audiencia ¿cuál es la importancia de la quinoa históricamente para los Andes?
Qué difícil, ¿no? De resumir 18 siglos
en 10 segundos.
Un poquito más de 18 siglos, porque hasta donde sabemos, seguros, la quinoa fue domesticada de unos 3.000 años antes de Cristo, y algunos hablan de hace 7.000 años, o sea que es un periodo un poquito largo.
Sí.
Composición, sí, sí. Tema de la quinoa. ¿Qué es quinoa? A ver, quinoa es una planta con algún parentesco con las espinacas y la selga, pero que a diferencia de esta que se usan las hojas, en quinoa se usan los granos. Y fue domesticada, todavía no estamos del todo convencidos exactamente dónde, pero por lo menos en la región andina y muy probablemente también en el sur de Chile. O sea, quinoa es una planta que se asocia habitualmente a los Andes, pero no es así, la quinoa tiene una distribución bastante más extensa. De hecho, hay quinoa tradicionalmente desde Colombia hasta el sur de Chile, hasta los 47 grados de altitud sur, o sea, más o menos a la altura del Calafate del lado chileno.
Ah, tremendo.
Y desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros de altura. Eso implica que quinoa tiene una cobertura geográfica muy amplia y además de eso tiene una heterogeneidad climática de suelos, etcétera. Pensá que eso implica lugares muy húmedos a lugares muy secos, lugares con suelos salinos o suelos alcalinos, que es lo contrario que los salinos. Entonces, el punto es por qué quinoa. O sea, quinoa tuvo, y hay bastante evidencia de eso, un rol importante en la agricultura de algunas sociedades andinas. Dos sociedades que están asociadas fuertemente con quinoa son la cultura Tiwanaku, que ocurrió hace un poco más de 1.000 años, alrededor del lago Titicaca, y otra cultura se llama Huari, que está en la zona de valles en el centro de Perú, cerca de un lugar que hoy en día se llama Ayacucho. O sea, para esas dos culturas era un alimento importante. Después, para otras culturas que estaban a menos altura, la quinoa era importante, pero no tanto. Por razones varias que llevaría un rato a discutir ahora, la importancia de la quinoa disminuyó, y básicamente pasó a ser algo semi desconocido o conocido por unos pocos, dejando de lado la población local, obviamente, hasta hace unos 30 años. Y
que en esa escala de tiempo es nada, 30 años.
Claro, ¿qué fue lo que pasó? O sea, en el reciente.
Sí.
Por un lado, desde hacía tiempo había estudios nutricionales que decían que quinoa tenía atributos nutricionales interesantes, como un buen balance de aminoácidos dentro de la proteína, tenía gran parte de los aminoácidos esenciales se requieren para una dieta. Para los que comemos bife no puede, eventualmente eso no es tan crítico, pero para quienes son veganos en particular y quieren tener una dieta balanceada, recurrir a un alimento que pueda satisfacer todas las necesidades de proteína de tierna calidad no es tan sencillo. La quinoa juega un buen papel ahí. Por otro lado, desde lo agronómico, esto de que quinoa crezca en ambientes tan variados implica también que es una especie con potencial de adaptación a muchos ambientes, sobre todo, y que es lo que más atrae la quinoa, en ambientes marginales. Como ejemplo, en el sur de Bolivia se hace quinoa alrededor de un salar que se llama el Salar de Uyuni. ¿Qué pasa al Salar de Uyuni? Llueve 150 milímetros al año, los suelos son muy pobres, tienen lo que se llama muy poca materia orgánica, hace mucho frío, de hecho el verano técnicamente no existe, porque puede haber heladas en cualquier momento del año, y además en algunas zonas los suelos son salinos. O sea que hay una combinación de condiciones extremas a las cuales esta planta está adaptada. Entonces, eso también atrae el interés por quinoa. Y el nudo de la cuestión es que la quinoa se puso de moda, se desarrolló un mercado, se paga muy bien, y eso ocurre cuando a una empresa de Estados Unidos se le ocurre comenzar a importar quinoa desde Bolivia hacia Estados Unidos. Y entonces eso empieza a hacer que la quinoa sea conocida fuera de la zona andina, primero en Estados Unidos, después en Europa, y hoy en día debe haber alrededor de 100 países donde la quinoa, si no se cultiva, al menos se probó.
Sí.
Y la producción comercial de quinoa, que todavía está dominada en gran medida por Bolivia y Perú, está cada vez más diversificada. Hoy en día hay quinoa en gran parte del mundo, hay producción comercial en Sudamérica solamente, sería Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, pero hay en Estados Unidos, hay en Canadá, hay empresas produciendo quinoa en una escala importante ya en Bolivia, perdón, en China, en la India, en Australia. O sea, es algo en crecimiento.
Bien, y bueno, con todo esto que vos contabas, uno puede hacerse claramente la idea de la variabilidad genética que podría tener originalmente este cultivo, que es lo que ustedes investigaron al menos desde el material genético que pudieron conseguir, que, si no me equivoco, era del siglo II.
En adelante.
En adelante. Y, ¿ustedes sabían que esa variabilidad original, cuál era o cuál es la actual y qué pasó en el medio? ¿Tenían hipótesis sobre eso?
Bueno, lo que habla el paper del cual vengo a comentar, en realidad es consecuencia de una serie de cosas que empezaron antes. Y antes de meterme con la variabilidad, pronto quería contar un cuentito.
Digamos. Ah, bueno.
Hablar de quinoa solamente en términos de lo agronómico, solamente en términos nutricionales, es quedarse corto. ¿Sí? Que quienes investigamos, en buena medida estamos haciendo hablar a las plantas. Y hay varios métodos para hacer hablar a las plantas. Uno, si quiere, más cruentos y otros menos cruentos. Pero las plantas cuentan cosas. Y quinoa tiene muchas cosas para contar. De hecho, hay no solo biólogos y agrónomos estudiando quinoa, nutricionistas, sino que hay arqueólogos, antropólogos. Y quinoa trae una diversidad importante de gente y de profesiones. ¿Cómo empieza lo que quiero contar? Hace ya poco más de 10 años conseguimos financiamiento para armar lo que se llama una colección de germoplasma. O sea, fuimos al norte a buscar tanta quinoa como era posible encontrar. Ese material, una de las ideas era que eso se conservara para que no se perdiera. Había varias razones por las cuales la quinoa en esos lugares podía perderse. Pero por otro lado, tuvimos la posibilidad de usar ese financiamiento para estudiar ese material. Y entonces hubo tres tesis doctorales. Una que miraba aspectos más agronómicos o más botánicos, otra que miraba aspectos genéticos y la tercera que miraba aspectos nutricionales. Y como estábamos todos juntos, había, por suerte, bastante coordinación entre esas dos cosas.
Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Claro. No te quiero cortar el cuento, pero ¿por qué se podía llegar a perder? Me da una curiosidad. Sé que puede ser muy complejo.
Mira, una cosa que juega a favor y juega en contra de quinoa. Por un lado, cuando en un lugar un cultivo no se hace en forma importante, hay riesgo de que desaparezca, digamos, simplemente por desuso, y las semillas se abandonen y se mueren. Pero en este caso, en Bolivia, el éxito de la quinoa a nivel internacional conspiraba en contra de lo local.
Mira.
¿Y de qué manera conspiraba? Porque si vas a cualquier negocio a buscar quinoa, lo que encontrás es que la absoluta mayoría de la quinoa viene de Bolivia. Si bien se promueve el consumo de la quinoa, en buena medida lo que estaba pasando era que se estaba comenzando a reemplazar a nivel local en el NOA las variedades tradicionales por variedades nuevas traídas de Bolivia. ¿Por qué? Pues eso se vendía en el mercado. Y ese proceso había comenzado unos años antes y había altas chances de que eso reemplazara una cosa por la otra. Esa era la razón principal. Bueno, volviendo. Los estudios que hicimos mostraron básicamente que lo que había en quinoa estaba organizado en lo que nosotros llamamos grupos genéticos. ¿Qué significa? Conjuntos de orígenes o de plantas que se parecen más entre sí que uno a otro, como si fueran familias. Y esos cuatro grupos, eso se veía, tanto con estudios genéticos como con estudios más morfológicos o más de descripción de la planta, y se organizaban en cuatro grupos claramente asociados a condiciones ambientales. O sea, había un grupo que venía del altiplano, otro que venía de la zona más de quebrada, de Humahuac, parte de Valles Calchaquíes, una parte del Niño que llamamos los Valles Orientales, que sería la zona de Iruya al norte, en Salta, y una tercera que es una especie de transición de altura entre la que es Humahuac y esos valles. Y ese material, digamos, de esa transición, un ambiente muy alto, cerca de 4.000 metros, eso implica bastante frío, pero un poco más húmedo que el altiplano. Y claramente era diferente del resto. Entonces, eso fue parte de la tesis de una chica llamada Sabina Costa Tártara, que hizo su doctorado, y después ella lo que hizo fue comparar los materiales argentinos con materiales de otras partes de Sudamérica. Y algo nos había llamado la atención, ya al mirar las semillas eran como muy chiquititas. Y cuando miramos las relaciones genéticas, nos encontramos con que ese material de esa parte del noroeste argentino se asemejaba al material del lago Titicaca. Y en medio había más de 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, la pregunta es, ¿qué significaba eso?
¿Qué historia nos está contando?
Sí. Y empezamos a interactuar con otra gente, porque obviamente encontrar que las plantas se asocian entre sí en función de cuestiones climáticas funciona muy bien como explicación si están mirando plantas silvestres. El problema es que las plantas cultivadas te están diciendo que hubo gente que eligió cultivar cierto tipo de variedades en ciertos ambientes y otros en otros ambientes. Y ahí conocimos una arqueóloga que se llama Beatriz Ventura, que estudia esta zona de los valles orientales en el Salta, que es una zona no muy estudiada por los arqueólogos. Y ella, hablando, nos cuenta, dice, lo que pasa posiblemente sea lo siguiente. En la época de los incas enviaron lo que se llama mitimaes. Mitimaes eran poblaciones que eran desplazadas a otros lugares, habitualmente esas poblaciones tenían alguna habilidad o alguna especialidad. En este caso, lo que hicieron fue traer gente de esa zona de la costa Titicaca a explotar minas de oro y plata. Estamos hablando de hace bastante más de 500 años. Entonces, esos desplazamientos poblacionales...
Uh-huh. Llevaron las semillas.
Aparentemente habrían llevado las semillas. Y después se sabe que cuando ocurre la conquista por los españoles de Cusco, los que estaban monitoreando, digamos, supervisando esa gente, deciden no volver a Cusco, sino que migran a algún lugar al este de Salta y no se sabe más de ellos. Entonces, más allá de que eso es en buena medida intestiable, como que las semillas nos estaban contando un cuento, uh-huh, o nos estaban ayudando a entender o al menos a afirmar cosas que la evidencia arqueológica o la historia contaba por otro lado. Que eventualmente la gente ya no estaba, o ya no estaba, digamos, visiblemente, pero que habían de alguna forma dejado su huella, y esa huella se veía en las semillas que se seguían cultivando en ese lugar.
Daniel, tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperás? Ya volvemos.
Se va. La sombra
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra del programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con Daniel Bertero, docente de la Cátedra de Producción Vegetal de nuestra facultad y también investigador del CONICET. Y estamos hablando acerca de quinoa y de un trabajo que acaba de salir, todavía está caliente, acaba de salir del horno, ¿no?
Menos de una semana.
Menos de una semana. Bien, ¿qué fue lo que investigaron? Hablamos un poco de la variabilidad, un poco la dejamos picando del bloque anterior.
Sí, el tema de la variabilidad se refiere a cuántas posibilidades de formas, adaptación, etcétera, tiene una planta. Cuanto más variabilidad hay, y esa variabilidad se puede medir a nivel genético o se puede ver, entonces a una vez más chances tiene esa planta de generar combinaciones, explorar nuevos ambientes. Eso es lo que buscamos. Entonces, cuanto más variabilidad, implica que un mejor odor, por ejemplo, puede sacarle más jugo. Hay especies, por otro lado, que tienen muy poca variabilidad. Por ejemplo, la chía que se está consumiendo por ejemplo, tiene una base genética muy estrecha. Entonces, las posibilidades de usar la variabilidad están muy limitadas por la poca variabilidad que hay. Volviendo a quinoa y yendo a este trabajo, con estas interacciones que contaba con arqueólogos, etcétera, surgió una que era muy interesante, que es con un grupo que está trabajando en la Universidad de Tucumán y un instituto que está de CONICET dentro de la universidad, donde la referente de ese grupo es un arqueólogo que se llama Pilar Bobot. Y Pilar, y obviamente otra gente entre la que se incluye su marido, Salomón Hosman, estaban investigando hace mucho tiempo en Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, esa parte al noroeste de Catamarca, zona también muy árida, muy fría.
Sí.
Y ellos habían encontrado semillas de quinoa y también habían encontrado restos de tallos y de panojas bastante antiguos de quinoa, y esas semillas, por esas condiciones climáticas, estaban muy bien conservadas. Entonces, por un lado teníamos su grupo que venía...
¿Dónde estaban esas semillas?
Esas semillas estaban inicialmente... hay distintas posibilidades. Algunas estaban, lo llaman aleros, que son como entradas en la roca,
sí,
que son lugares donde la gente, desde los tiempos de los cazadores-recolectores, procesaba semillas, cocinaba, se refugiaba, etcétera. Entonces, parte de las semillas vienen de semillas que eventualmente se cayeron de la olla, por decirlo así, cerca del fogón. Otras semillas aparecieron en recipientes asociados a contextos rituales y funerarios. O sea, básicamente los dos tipos de origen que había de esas semillas. Bueno, como te decía antes, este ambiente es muy frío y muy seco. ¿Eso qué permitió? Conservar semillas intactas.
Sí.
En general, las semillas que uno encuentra en contextos arqueológicos están carbonizadas. ¿Qué pasa? La carbonización misma destruye el ADN. Y esas semillas, si existía la chance que tuvieran ADN todavía en condiciones de poder ser estudiado. Por otra parte, un grupo de colegas de Francia, que están en un centro de investigación en ecología funcional que está en Montpellier, y el IRD, que es un instituto de cooperación para el desarrollo, habían logrado extraer ADN y lo que en jerga llama correr marcadores moleculares, básicamente estudiar de alguna manera la variación genética, en semillas de la zona del Cerrado Uyuni en Bolivia, que esas semillas tenían 500, 600 años de edad, un poquito más jóvenes. Entonces armamos un rompecabezas que tenía, por un lado, una pata en lo arqueológico, por otro lado, una pata en lo genético, y esa pata genética tenía dos subpatas. Por un lado estaba el grupo de chicas que está en el Instituto de Recursos Biológicos en Castelar, que habían hecho todo el trabajo con marcadores moleculares con la quinoa, llamémosle contemporánea. Por otro lado estaba este laboratorio en Francia, que había logrado estudiar las semillas arqueológicas, y además estaba yo, que alguna vez estaba tratando de unir las piezas en eso. Entonces presentamos un proyecto a un programa de cooperación con Francia que se llama ECOS, y eso implicó que hubiera gente aquí que fuera para allá y de allá que viniera para acá. Un detalle es que la investigación con ADN arqueológico requiere que se haga en un laboratorio distinto donde se hace lo contemporáneo. Es una serie de requisitos formales ahí que tienen que cumplirse estrictamente para evitar la contaminación.
Claro.
Bueno, presentamos el proyecto, ganamos el subsidio, vino gente y, bueno, el proyecto terminó. Y
unir las piezas.
Pudimos unir las piezas. Además, no solo teníamos estas semillas de estos 1800 años, sino que además se pudo traer ADN de un porcentaje muy alto de esas semillas. A su vez, ese porcentaje cubría un rango temporal muy muy amplio. Teníamos varios puntos. Nosotros teníamos semillas actuales de hace 1810 y teníamos varios puntos al medio. Y entonces se hicieron varias cosas. Una es ver qué relación había entre ese material antiguo y lo que sabemos del material actual. Y una de las cosas que aparecieron es que había alguna relación, obviamente, y ese material antiguo se relacionaba sobre todo con el material que hoy en día encontramos en lo que sería la quebrada Mahuaca y el altiplano. O sea, zona más seca, eso es razonable. Uh-huh. Y por otro lado, era distinto. O sea, se parecía, pero no era lo mismo. Uh-huh. Y por otro lado, el tener esta secuencia temporal, lo que nos permitió decir, bueno, vamos a ver qué pasó a lo largo de esos 1800 años, tomando solamente el material antiguo de Antofagasta de la Sierra, más un material actual que teníamos de la zona, qué pasó con la variabilidad genética. Y ahí fue un poco aventurado lo que hicimos, porque tampoco eran demasiadas las semillas, pero al menos tira pistas. Y hay muchas conjeturas sobre qué pasó con la variabilidad genética a lo largo del tiempo, pero una cosa es tener conjetura y otra cosa es tener datos.
Datos.
¿Sí? Y una de las cosas que veíamos era que a lo largo del tiempo esa variabilidad tendía a disminuir. Y ese tender a disminuir, de nuevo, se daba a varias interpretaciones. Una es, si uno tiene una variedad, por llamarlo así, en un lugar, y eso no interactúa con otras poblaciones, no se cruza, hay una tendencia a que, por un fenómeno que se llama deriva génica, vaya perdiendo variabilidad. Sí. Pero también había otras explicaciones alternativas. Entonces se usó un análisis en particular que permite como evaluar esas distintas opciones, y una de las cosas que aparece es que más que haber ido perdiendo variabilidad a lo largo del tiempo, lo que pasaba era como que aparecía que las poblaciones habían sido reemplazadas una por otra, y cada reemplazo implicaba que la nueva población tenía menos variabilidad que la anterior. Uh-huh. Y eso era un proceso que en buena medida era continuo, al menos a lo largo de la secuencia temporal que pudimos analizar. ¿Y eso con qué contrasta? En general, cuando se analiza qué pasó con la variabilidad genética en Sudamérica, una de las cosas a las cuales se presta mucha importancia es la conquista de América. Uh-huh. La conquista de América provoca en buena medida una gran crisis social, cultural, etc. Y en buena medida eso se asocia a abandono de cultivos. No digo que eso no haya o no pueda explicar lo que pasa en los ambientes, llamémosle así, centrales, la zona del centro de los Andes, la zona de Chiricaca, Perú, etc. Pero aquí estábamos en un ambiente bastante alejado. Santa Fe de la Sierra no fue nunca un gran sitio agrícola, en general la población ahí fue primero cazador recolector y después ganadera, y ha sido una agricultura bastante incipiente, digamos, y necesitaba los intercambios con otros lugares para proveerse de cosas, no eran totalmente autosuficientes. Bueno, eso no se veía. Uh-huh. Lo que vimos es una cosa como más continua, y ahí hay, de nuevo, varias interpretaciones, y lo interesante de eso es que, por un lado, pareciera haber cambios asociados a una intensificación de la agricultura en algún momento, y otros cambios asociados a un abandono. Los últimos 2 o 3 siglos fueron bastante complicados desde el punto de vista climático. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Podemos sacar conclusiones acerca de qué significan los datos? No, pero entonces es la cantidad de preguntas que este tipo de estudios abre.
Uh-huh. Y pensando un poco para el futuro, ¿qué es lo que van a hacer? A partir de estos datos recientes.
Bueno, logramos publicarlo, lo cual fue un esfuerzo importante. Uh-huh. Pero, a ver, de hecho ya hay una interacción con un laboratorio de la Universidad de Adelaida en Australia, que dirige un investigador llamado Alan Cooper, y que tiene experiencia en trabajo en ADN antiguo. Y ellos se mostraron muy interesados en establecer alguna interacción entre lo que ellos hacen y lo que se hace aquí. Esa es una. Y por lo que es lo que a mí me gustaría, y hay que ver cuántas sí. chances hay de hacerlo. En un trabajo arqueológico uno puede ver cómo es lo que el resto arqueológico muestra, que es la semilla, pero a veces es bastante difícil saber cómo era la planta. Uh-huh. Bien, si de alguna manera pudiéramos, con la información genética que hoy en día está disponible, más lo que muestran las semillas arqueológicas, y esto quizás sea demasiado ambicioso, reconstruir cómo era la planta antigua.
Muy bien.
Obviamente el ADN está muy fragmentado, no es que vamos a reconstruir un dinosaurio como el Parque Jurásico. Uh-huh. Pero por otro lado, hace poco tiempo se secuenció el genoma de quino.
Sí.
Entonces la posibilidad de identificar los genes que se asocian a distintas características agronómicas está mucho más cerca. La posibilidad de identificar las variaciones, las variantes que permiten explicar distintos tipos de atributos de planta también claro. están cerca. Entonces sí. uno podría jugar de alguna manera a decir, bueno, ¿cómo eran esas plantas en el pasado?
No será un dinosaurio, pero un Frankenstein, digamos.
¿Te pasa una consulta con respecto de esas semillas que encontraron en sitios arqueológicos? Cuando le tienen que analizar el ADN, ¿se destruyen, digamos?
Sí. Sí, sí, sí.
Es duro, debe ser durísimo.
Para los arqueólogos era muy duro, porque de pronto en alguna muestra tenían 2 semillas.
No,
gané. Y se usaron las 2 semillas. Sí, fue toda su contribución a la ciencia, comenzó y terminó en ese momento.
Bien, bueno, me estuvo bien la espera. Y Daniel, se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero bueno, queríamos agradecerte mucho que estés acá y convocarte para que nos sigas contando
todas las historias que cuenta la Quino.
Las,
¿no?,
historias, claro, pues, básicamente las historias.
Un capítulo que... de las historias de la Quino.
Me encanta.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
A esta hora, y después de lo que venimos escuchando, me agarraron ganas de comer un guiso de quinoa.
Creo que escuché tu panza acá a esta altura, imagínate.
¿Sabes que sí? Es verdad.
Bueno, te vuelvo a ver la próxima
¿Cómo
semana.
¿Cómo caerá con cerveza?
Vamos a ver.
Nos vemos la semana que viene y les contamos.
Chao, chao.
Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.